la lucha contra el HIV, se ha comprobado que a través de células madre, ya son tres las personas que han logrado eliminar el virus del SIDA, el HIV, de sus organismos, ¿no? Un avance científico importantísimo que ya se ha, digamos, se ha probado en varios pacientes, y en esta semana se ha conocido que ya es la tercera persona, una persona de 61 años, que cuando les realizan los estudios, no aparece el HIV como componente, digamos, dentro de su sangre, a punto tal que no está tomando los antirretrovirales, ¿no? Una investigación importante, un gran avance de la ciencia, que, bueno, a través de células madre se podría curar el HIV, ya comprobado en tres casos. Para hablar un poquito del tema, lo tengo al jefe del programa HIV en la provincia de San Juan, Ariel González. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Hola, buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, te contactamos para hablar un poquito sobre esta información que ha tenido, que ha tomado estado público en el mundo, ¿no?, en estos días, y que tiene que ver con el avance de la medicina para el tratamiento del HIV a partir de células madre.
Exactamente, hemos estado al tanto también. Este es un estudio que lleva sus años. El primer paciente, que fue Brown, ya lleva también unos años con el mismo tratamiento, y bueno, la verdad que abre una luz, como vos decías recién, es esperanzador, abre una luz a todas las investigaciones que se realizan. Lo cierto es que, bueno, vamos siguiendo de cerca varias investigaciones desde hace varios años, una de ellas es esta, y en este caso puntual es importante también, bueno, recordarle a la población que en estos casos puntuales se implementó el tratamiento con células madre en el trasplante de médula ósea. Uh-huh. Y este trasplante de médula es bastante complicado, solamente por el momento se habilita para personas que tengan alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad o alguna dificultad de salud. En este caso era leucemia. Además, el paciente tenía una mutación genética del 1% a nivel mundial. Digamos, estaba complicado y no había otra chance de tratamiento que no fuera el trasplante. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso sí lo habilitaron, y como bien decías vos recién, es el tercero en el mundo que realiza este tratamiento y que hasta el momento no ha vuelto a reduplicar células del virus VIH en sangre, no hay carga viral activa, no toma la medicación como vos decías, y aparentemente no hay, digamos, una regresión del estado viral.
Uh-huh. ¿Y esto abre un camino para futuras investigaciones, digamos, porque en este último caso, este tercer caso, y creo que los anteriores también, según lo que me contás, Ariel, tuvieron que ver con un trasplante de médula, digamos, ¿no? Una intervención compleja, ¿no?
Es una intervención compleja que no se indica
a cualquiera.
Es tan riesgosa,
claro,
que en realidad, si evaluamos calidad de vida con los fármacos, que en realidad hoy por hoy es una o dos pastillas al día, dependiendo del tratamiento. Uh-huh. Y es un tratamiento, bueno, en Argentina tenemos uno de los últimos tratamientos a nivel mundial, entonces, digamos que si evaluamos la calidad de vida con tratamiento a lo que puede significar un trasplante de médula, bueno, la verdad que no está indicado para todos los usuarios.
Claro.
Y no se prevé que se realice como procedimiento. Sí, bueno, como vos decís, abre una brecha de investigación.
Uh-huh. Y esa brecha de investigación con el tratamiento de células madre, digamos, ¿es algo que ya se viene realizando, que ya se viene investigando? Digo esto porque también Recuerdo en su momento muchas investigaciones daban cuenta de que la rapidez con la cual apareció la vacuna contra el COVID-19 se pudo lograr a partir de muchas investigaciones previas que se habían hecho referidas a una vacuna para el HIV, digamos, ¿no? Como que se detuvo un poco la investigación en ese sentido para abocar todos los esfuerzos al COVID-19, pero desde hace bastante se habla sobre la cuestión del desarrollo de una vacuna, distintos medicamentos para curar la enfermedad. Bueno, ni hablar de lo que estás diciendo vos, ¿no? Los retrovirales y el avance que ha habido en la investigación a punto tal que una persona que vive con la enfermedad puede vivir muchos años y con una excelente calidad de vida, además, ¿no?
Exactamente, casi como cualquier otro argentino, prácticamente la misma expectativa o esperanza de vida. Y en esto, bueno, hay aspectos que se nos escapan que quizás no vamos a poder acceder en cuanto a la profundidad de ensayos, en cuanto, bueno, a algunos intereses también que influirán como en cualquier situación vital o en cualquier situación social, económica, ¿no? Sabemos de los avances en farmacodinámica y en avances farmacológicos y no siempre a la vez estamos tan al tanto de algunos estudios. Esto creo que nos arroja algún dato, ¿no? Pero bueno, sí, la reduplicación viral es muy similar en COVID que en HIV. Uh-huh. Sí se asemejaron algunos estudios en algunos puntos, pero bueno, no hemos tenido mayor novedad. Lo que pasa con la mayoría de los estudios acerca de HIV a nivel mundial, arrancan, inician y luego, bueno, no sabemos más al respecto.
Uh-huh. Ariel, ¿y cómo está el HIV en la provincia de San Juan? Creo que la última vez que hablamos fue allá cerca del 1 de diciembre, uh-huh, un poco contando esta campaña que se hace en todo el país y que es muy fuerte también en San Juan para que las personas se hagan el análisis, que es muy sencillo. ¿Qué se está observando en este 2023 con el HIV?
Bien, Ariel, nosotros hemos podido modificar nuestras estadísticas provinciales y optimizarlas. Eso significa que, a diferencia de las estadísticas nacionales, nosotros tenemos ya cerrado el 2022 en cuanto a estadísticas. Durante el año pasado, durante el 2022, hubo 153 diagnósticos nuevos. Uh-huh. Un poco superior de la media habitual, que suele ser 105 casos, uh-huh, por año en San Juan. Entendemos que esta suba, como lo comentamos en ese momento, tiene que ver con algunos factores que sucedieron en la pandemia en cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud, sí, las restricciones que existían y las recomendaciones de no asistir a los centros de salud a menos que fuera una urgencia por el riesgo de transmisión de COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, hemos podido testear todas esos casos ya el año pasado y algunos casitos más que han ido surgiendo en los testeos, como bien decías, en las actividades que vamos realizando. Uh-huh. Eso en cuanto a cantidad, sí estamos contentos de poder seguir siendo una de las provincias pioneras a nivel nacional. Fuimos una de las primeras tres que implementó la profilaxis pre-exposición, o llamada PrEP, sí, que es una pastilla con solamente dos de las tres drogas que toma una persona que vive con VIH, pero en este caso para personas que no viven con VIH y que por alguna razón, cualquiera sea, o no tienen uso constante o consistente de preservativo, por la razón que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces eso deja expuesta a la persona a una posible transmisión del virus. Uh-huh. Con la PrEP, con la profilaxis preexposición, se conoce ya con datos de investigaciones oficiales, nacionales e internacionales, hay una posibilidad de prevención del 96 al 99%, uh-huh, de no transmisión del virus si la persona toma contacto con el VIH y está en tratamiento de PrEP. Uh-huh. Esto supone un, sí, avance para poder frenar y avanzar con estas metas de reducción de la transmisión.
Sí. Ariel, y vos me decías que la media que se da en la provincia de San Juan es alrededor de los 100 casos y que en 2022 se han detectado 153 en San Juan.
Sí.
¿Hay alguna, digamos, hay algún número, hay algún dato que se utilice científicamente, digamos, en el sentido de 153 son los diagnósticos nuevos, pero se supone que hay muchas personas que en este momento tienen el virus y no están diagnosticadas porque no se han hecho el estudio? ¿Hay alguna fórmula, algo que nos puede decir, bueno, cuántos nuevos casos hay en San Juan aparte de estos 153 que son los que tienen diagnóstico?
En cuanto a estadísticas nacionales a las cuales adherimos, se prevé, y este número ha bajado en función de los esfuerzos de salir a terreno, de testear, bueno, se prevé que actualmente de un 25 a un 30% de las personas que viven con VIH desconocen su serología. Sí, antes era 50%, 40%, bueno, estamos hablando de un 25% que vive con VIH y lo desconoce. Y esta es la clave, yo siempre, me parece importante resaltar el factor de la estigmatización y de los efectos y de algunas cuestiones sociales que por ahí está bueno vencer a nivel personal, realizarse el test a tiempo, acercarse a los sistemas de salud, ¿no? Porque, bueno, también hemos tenido muchos diagnósticos tardíos, y esto también habla de los controles de salud, de cómo la población lleva los controles de salud. Es importante chequearse a tiempo, es importante realizarse el testeo. Y bueno, finalmente el diagnóstico temprano es lo que diferencia el resto de la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Poder tener un diagnóstico temprano avala que el cuerpo no se ha deteriorado, la persona empieza a tomar la medicación y eso genera que no lo transmita si se le rompe un preservativo, que no, porque al tomar la medicación su carga viral va a estar indetectable, uh-huh, o la cantidad de virus va a estar indetectable.
Claro.
Ahora, si nos dejamos estar, bueno, va a ser otro el cantar, ¿no? Va a ser otra la situación. Entonces la prevención es múltiple, es social, es emocional, y es individual también en cuanto a esta responsabilidad. El problema general, Ariel, es cuando la persona desconoce su diagnóstico, no se realiza el test, deja pasar tiempo y eso hace que la carga viral o cantidad de virus sea, sí, cada vez más alta.
Y además que mientras se propague.
Exacto, claro. Hacia ahí voy. Mientras más alta la carga viral o cantidad de virus, y es más fácil de transmitir. Uh-huh. Es como un resfrío en los días más virulentos, si se quiere, uh-huh, ¿no? En los primeros días que está, bueno, es más fácil de transmitir. Sí, esto sí es igual, mientras más cantidad de virus o carga viral hay, y va a ser más fácil de transmitir. Por algo se comprobó que las personas que toman la medicación y están indetectables no lo transmiten.
Es la campaña que se está haciendo en este momento, ¿no? Indetectable, intransferible,
intransmisible,
digamos,
¿no? Intransmisible.
¿Cuánto laburo hay que hacer ahí con el prejuicio y cuánto laburo hay que hacer también ahí con los miedos que aparecen, ¿no?
Como
que hay que vencer esa coraza, ir y hacerse el test, porque lo que hay por delante es un futuro de muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? A partir de detectar algo. Tengo entendido que, digo, para hablar un poquito y brindarle un servicio también a quienes nos están escuchando, tengo entendido que por un lado, ¿dónde se puede hacer una persona el test ya, hoy, en este momento? Y además tengo entendido que han cambiado de lugar en el hospital Rawson, del centro de testeos, ¿no?
Sí. Se ha mudado el equipo, bueno, está atendiendo actualmente misma modalidad, mismos horarios. en lo que era la Guardia Vieja, ¿no? Uh-huh. El edificio que se encuentra en General Paz y Estados Unidos.
Sí.
Ahí mismo está el equipo de consultor amigable del Hospital Rawson, que sigue funcionando de la misma forma. Digamos, no ha modificado la prestación de servicios y el lugar. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, nosotros tenemos 63 centros de testeos en la provincia. Recordamos a la población, ¿no?, que por legislación actual no necesita una orden médica para realizarse el test. Uh-huh. Con acercarse al centro de salud que esté más cerca, y si no lo tienen ahí disponible, que le digan dónde. Con anunciarse en la puerta del laboratorio, se lo realizan, le hacen firmar un consentimiento de extracción, por supuesto, acorde a la legislación de derechos del paciente también, y se lo pueden realizar. Entonces, en 63 puntos de testeo, que si querés después te paso el link para que ustedes lo compartan.
Dale, perfecto.
Tenemos ahí la accesibilidad, ¿no?
Bien. Bueno, Ariel, siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, un gran abrazo.
Hasta luego. Ariel González, jefe del programa HIV en la provincia de San Juan.
Derecho para informar y opinar.